Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Julio Velleiro es el cofundador y CEO de Wild Bytes, una agencia encargada de desarrollar proyectos artísticos interactivos. Más específicamente, Ovelleiro se encarga de crear experiencias tecnológicas, creativas e interactivas a gran escala y de ámbito mundial, tarea que combina con su pasión por la enseñanza, ejerciendo como profesor en Chicago, Suecia o Madrid, entre otras ciudades. Con sede en Madrid, Barcelona y Nueva York, Wild Bytes colaboró en la creación de la primera valla publicitaria digital interactiva a gran escala en Times Square en 2011. El trabajo de Ovelleiro ha sido internacionalmente reconocido, apareciendo en revistas muy distinguidas como la Forbes, Time Out New York o el Huffington Post, y sus obras han sido expuestas en galerías y festivales de todo el mundo. Hoy hablamos de arte interactivo con Julio Ovelleiro, nuestro invitado en este episodio de Atenea. Mujeres, arte y tecnología.
Vamos ahora a hablar con Julio Ovelleiro, cofundador y CEO de Wild Bytes. Gracias sobre todo por venir al Congreso y por estar en este podcast. Cuéntanos un poco qué es esto de Wild Bytes para nuestros oyentes.
Pues bueno, Wild Bytes es una agencia de innovación. Lo que hacemos es crear experiencias de marca con un foco tecnológico que integra arte y tecnología a partes iguales.
Uh-huh. Bueno, justamente estamos en un foro que es Mujeres, Arte y Tecnología, que mucha gente piensa que es una marcianada, pero menos mal que hay gente que no lo piensa. La mesa vuestra efectivamente hablaba de temas de monetización y tú me estás hablando de marcas. ¿Qué apreciación tienes tú sobre las marcas y cómo están viendo todo este nuevo ecosistema inmersivo, llámese metaverso, llámese inmersivo? ¿Cómo lo están aceptando? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues lo están aceptando con muchas ganas. Al final, la mayoría de marcas, claro, depende, obviamente cambia según industria. Nosotros trabajamos mucho en industria de moda y belleza, y otras, pero moda siendo quizá la más fuerte. Es detrás del mundo del videojuego la industria que va detrás, ¿no? Empujando todo lo relacionado con, metaverso, XR y demás. Y la verdad es que hay unas ganas brutales por hacer cosas. Se están haciendo muchas cosas, pero también hay mucha falta de definición, ¿no? Marcas que quieren entrar, pero no quieren hacerlo con un traspiés. Y eso es un poco complicado porque, claro, es un entorno que requiere mucha experimentación. O sea, hay que probar cosas, ¿no?
De innovación.
Exacto. Y en este caso creo que es importante o interesante entender desde el punto de vista de una marca de moda. Claro, hace unos años una marca de moda lo que buscaba era tener clientes. Hoy en día lo que buscan es tener consumidores, que no es lo mismo que un cliente. Yo puedo consumir lo que una marca produce, contenidos, experiencias, lo que sea que me haga sentir conexión, y no comprarla. Igual a la mayoría del público de 20 años no compra Balenciaga, pero te aseguro que una gran parte de ellos y de ellas son consumidores de Balenciaga, ¿no? Entonces, en ese sentido, la adopción y el interés es brutal, y ahora estamos en un momento muy interesante, pues como agencia con mucho foco en todo lo relacionado con metaverso y nuevas tecnologías, de ayudar a las marcas con las que trabajamos a ver cómo hacer esa entrada, ¿no? Si muy fuerte en una plataforma concreta o con distintas acciones tácticas en distintas plataformas. Por supuesto está la monetización después, ¿no? ¿Entras solo como departamento de marketing o entras como producto, ¿no? Oye, yo quiero vender aquí. Que sin duda va a ser algo enorme para la industria de la moda en el futuro cercano, ¿no?
¿Y cómo ves tú? Porque uno de los handicaps o problemas que se enfrenta también con el tema de las marcas es el tema de que los relacionen con entornos especulativos. Porque, claro, el tema del cripto está dando vueltas continuamente, hay mucho miedo, porque, además el batacazo que se ha dado hace nada.
Sin duda.
Se habla de la cripto muy relacionada con el tema de inversión y no con esto. La gente piensa que lo de comprar va a ser todo en cripto. ¿Cómo lo veis vosotros de cara a...? Porque, claro, al final las marcas hay que darles tranquilidad, aunque sepan que están metiéndose en un tema de innovación, eso tienen que tenerlo claro, pero, claro, hay que dar un poco de tranquilidad. ¿Eso cómo lo enfocáis vosotros desde vuestra agencia?
Pues con dos ángulos concretos. Uno es al final, si piensas en cómo arrancaron las redes sociales, al principio había mucho miedo, ¿no? A la moderación de, oye, ¿qué publico como marca? Después, pasó a madurar y al final casi una gran parte de marcas, sobre todo las enfocadas a generación Z, que van hacia el realismo, ¿no? No me pongas una foto posada y súper preparada que no la compro.
Vale.
Entonces, eso es una cosa, el entender que que lleva un proceso y estamos en el punto inicial y obviamente es interesante estar al principio. Pero luego, por otro lado, desde el punto de vista de que el foco aquí no es la economía para el usuario, sino la experiencia para el usuario. Al final, yo pues sí, hago cosas de cripto y de NFT, pero yo cuando me meto en Roblox me da igual todo eso, lo que voy es a pasármelo bien. Claro. Y si hay una marca que me hace pasármelo bien, pues genero conexión emocional con esa marca, ¿no? Con lo cual, al final, es pensar que el foco está en la experiencia, en lo que ofreces al usuario y no el hecho de que esté en el mismo universo que las criptomonedas, que al final, bueno, la base tecnológica puede ser común, pero no tiene nada que ver, claro.
Ni el consumidor es el mismo.
Ni el consumidor, ni mucho menos, exacto.
Y realmente yo también hay una parte que a mí me parece un poco que es donde puede haber un espacio muy interesante. Y es como tú hablabas, claro, la generación Z tiene un acercamiento al consumo muy diferente a otras generaciones. Pero claro, las marcas, hay marcas que no van a la generación Z, que van a generaciones de otro tipo. Y yo creo que la experiencia del metaverso, lo que lo diferencia de lo que es el videojuego, es que el videojuego tenía un target muy claro de usuarios tal, y ahora estamos hablando de la quinta revolución, que va a ser esto, y vamos a ir a que va a ser como Internet, lo vamos a utilizar todos. Entonces, ¿cómo explicar también que efectivamente no te hace falta unas gafas para hacer una cosa inmersiva, lo puedes ver, para que pueda haber también posibilidades, pues bueno, imagínate de alguien que quiere probarse unas gafas de bifocales para vérselas en su avatar, para ver si le gustan? ¿Cómo podemos trabajar esto para que realmente no haya rechazo, sobre todo de generaciones, digamos, tecnológicamente más alejadas?
Claro. Pues no, sin duda, es un tema interesante porque, como comentas, no todas las marcas van a por generación Z. A todas, en última instancia, les interesará porque crecerán.
Claro, todo el mundo se hace viejo.
Tendrá 50 años, si no te mueres, de 30. Exacto. Pero claro, en este caso, de hecho, estaba pensando en un ejemplo según desarrollabas la pregunta, que es, aplicaciones de prueba virtual. DressX, por ejemplo, es un caso que, bueno, te permite, al final se engloba dentro de XR, que se engloba dentro de lo que será metaverso, aunque son tecnologías distintas, pero es algo que te permite probar productos sin tenerlo físicamente, ¿no? Y sabemos que no es perfecto, tecnológicamente se puede mejorar mucho y va a mejorar muchísimo, pero ya te genera un poco de la gracia de, uy, mira, me voy a probar esto. Y la media de edad de una plataforma como DressX es sustancialmente superior a una plataforma como Roblox o Zepeto, con lo cual incluso ahí hay un rango de edad. Pero yo creo que al final es un poco cuestión de utilidad y accesibilidad. O sea, si yo tengo 45 años y algo así me genera curiosidad y es suficientemente baja la barrera, pues igual lo pruebo. Si me tengo que hacer una cuenta, crearme una batata, pues nada, se lo dejo a uno que tenga 20, ¿no? Entonces creo que es muy importante saber por dónde atacar y tener en cuenta todos estos detalles que parecen tonterías, pero es lo que hace que alguien pruebe algo o no, ¿no?
Y luego, otra de las cosas que pasa mucho cuando hablas con gente que está un poco reticente, por decir alguna cosa, este tema de la diferenciación entre lo que llamamos metaversos abiertos y metaversos cerrados. Porque está claro que las marcas a veces quieren una hiperrealidad que en los metaversos, digamos, abiertos, un Roblox, un Sandbox y tal, no, porque las herramientas no permiten, pero luego tú puedes trabajar con esas experiencias, digamos, híbridas. Tú puedes tener una parte en plataformas abiertas y luego, ¿qué es lo que les interesa más a las marcas? ¿Ese acercamiento más a su producto? Porque a veces el que toma la decisión tiene cierta edad y lo que quiere es ver que es su producto. O sea, no ha entendido tampoco el funcionamiento de esto. Y dicen, no, en Roblox no, porque todo es así, entonces mi marca... O sea, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros eso? ¿Cómo lo veis?
Pues lo estamos viviendo desde el punto de vista de que efectivamente cada caso requiere un enfoque distinto. Lo que comenta, ahora mismo estamos con proyectos que efectivamente implican plataformas independientes, cerradas, propias, por cuestiones de fidelización de producto, por ejemplo. Efectivamente, un Roblox, pues no puedes mostrar ciertas cosas con mucha calidad. Incluso además puede tener un tinte de, oye, estoy en una plataforma de videojuegos, ¿no? Claro. Y como marca no necesariamente quiero que se me asocie con esto. Entonces creo que es un poco una mezcla de qué ganas con entrar en una plataforma ya existente o qué ganas en producirlo tuyo propio. Y la verdad es que las ventajas e inconvenientes son bastante radicales, con lo cual es delicado la decisión. Es una decisión delicada porque tiene muchas implicaciones en el desarrollo y en lo que conseguirás cuando salgas al mundo, ¿no? Con lo cual es decisión crítica y además es muy dependiente del momento. O sea, si una marca nos viene ahora a decir, oye, ¿cómo lanzo esto al mundo? la respuesta que le demos no es la misma que dábamos hace 6 meses.
Ni la que vas a dar dentro de 6.
Por poner un ejemplo muy puntual, Fortnite, que es una de las plataformas más fuertes, que ahora mismo es de creación cerrada, o sea, no es como Roblox que yo puedo coger y crear un mundo. Puedes crear mundos, pero con muchísimas limitaciones, con lo cual a nivel marca se usa muy poco. Pues va, esto va a cambiar, el Fortnite Create va a cambiar en cosa de 3 meses.
Porque han visto el negocio y claro, han dicho, estamos quedando fuera.
Exacto, se están, en sus propias palabras, robloxizando.
Claro.
Y lo que van a hacer es que todo el mundo pueda poder crear experiencias en Fortnite. Uh-huh. Y esto de cara a marcas va a ser salvaje, porque hay mucha gente, hay mucha más calidad visual.
Claro.
Bueno, digamos que es una plataforma con un rango de edad un poco más elevado, con lo cual cambia mucho. Entonces, en ese sentido, la decisión depende mucho del momento y decir, oye, vamos a salir al mundo en 6 meses, vale, pues entonces tiene sentido este enfoque, pero es una decisión interesante y delicada.
Bueno, yo es que creo que aquí tendríamos para hablar, porque está todo, es como el lejano oeste, ¿no? Yo realmente, como soy un poco así de edad adulta, por no llamarme viejuna, esto lo he vivido ya, lo hemos vivido en otros momentos.
Más de la revolución.
Sí, pero... y entonces el rechazo este es interesante porque como lo has visto, sabes que luego hay que trabajarlo, pero luego cambia.
Claro.
Entonces, pues yo qué sé, hay que estar ahí y lo que decías tú, intentar ver un poco más allá de 6 meses para poder apoyar, ¿no? Y entender. Pues nada, muchísimas gracias. Encantados
gracias
de que hayas venido al Congreso y de que participes en nuestro podcast. Y nada, te esperamos para otras cosas que hagamos, que nuestra plataforma es muy activa. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, un placer. Y bueno, gracias por la invitación y por lo que habéis organizado.
Gracias.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.